Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90. Es un salmo que nos habla de la eternidad de Dios, pero también nos habla de la transitoriedad del hombre con palabras inmortales. Se cree que fue escrito en un tiempo de mucha mortandad, cuando Dios condenó a los israelitas mayores de 20 años a morir en el desierto por su incredulidad, como nos dice Números capítulo 14, versículos 28 al 32. El Señor les dice que los cuerpos de ellos caerían en el desierto, y solo los menores de 20 años en ese tiempo, y Josué y Caleb, pudieron entrar en la tierra prometida. En ese tiempo, en esos 40 años, vagando en el desierto de un lugar a otro, Moisés vio morir alrededor de 600.000 hombres a medida que se fue cumpliendo la sentencia divina. Él fue testigo presencial del justo juicio de Dios y de la fragilidad y transitoriedad del hombre en su peregrinar por esta tierra. Y con esto en mente, quiero que leamos el Salmo 90, versículos 1 al 12. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No vamos a hacer un estudio exhaustivo del Salmo, sino los textos más pertinentes para el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Aquellos que llevan apuntes, el primer punto es: la vida del hombre es breve y su muerte es segura. Imagínense cómo se sentía Moisés viendo cada día tantas personas muriendo a su alrededor en gran número, con gran rapidez. Y nosotros hoy en día vemos lo mismo a nuestro alrededor. Muchas personas muriendo por guerras, por enfermedades. Miren cómo está pasando en nuestro hermano país de Haití, accidentes, muertes por la criminalidad, por desastres naturales, y todo ello nos habla de la transitoriedad del hombre. Tan pronto nacemos, querrámoslo o no, empezamos a morir. Es lo que nos está diciendo. Y él procede a explicarlo haciéndonos tres ilustraciones. La primera, que usa para demostrarnos que la vida es breve y la muerte es segura. Versículo 5. Los arrebatas como con torrentes de agua. Dice que la muerte nos arrebata a todos nosotros como un torrente de agua, como una inundación, como un río que viene desbordado. Así como en los días del diluvio, el agua cubrió toda la tierra y destruyó toda carne. Así es la muerte. Y nosotros lo vemos en las noticias. Ríos caudalosos que se desbordan y arrastran todo lo que encuentran a su paso. Vemos los casos de esos tsunamis, cómo esas olas entran y se llevan todo lo que encuentran, árboles, carros, casas, y no hay nada que pueda detenerlo. Así a nosotros, el tiempo, cada día que pasa, nos está llevando a la tumba con una fuerza que no podemos resistir. Un torrente de agua, como ustedes han visto en las noticias, no se puede detener tan fácilmente, y nosotros no podemos detener el paso destructor del tiempo. No podemos construir un dique o una presa para almacenar toda esa agua que viene con esa potencia, ya que el tiempo arrasa todo lo que encuentra a su paso. El último dato estadístico que tuve es que cada 3 segundos y medio muere una persona en el mundo. 1, 2, 3, 4. Ha muerto una persona. Si lo tomamos que murieran cada 3 segundos y medio. Que no es así matemáticamente. Y usted ve a las personas haciendo dietas, haciendo ejercicio para detener el paso arrollador del tiempo. Y con esto no estoy diciendo que las dietas y ejercicios no sean buenas. Es bueno, hacer una buena mayordomía de nuestros cuerpos. Es bueno mantenernos saludables. Porque el cuerpo que tenemos, Dios nos lo dio para que lo administráramos correctamente. Pero hay algo que debemos entender. No hay nada que pueda detener el paso arrollador del tiempo. Es como un río desbordado. Es como un torrente de agua que se lleva todo lo que encuentra a su paso. Nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida, pero no la duración. Dice la Escritura en Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Nuestros días están determinados. Y usted ve a las personas haciéndose cirugías plásticas. Y si usted se fija, es algo terrible como le cortan la cara, le remueven la piel de la cara para hacerle ese trabajo, haciéndose liposucción, y se olvidan de que nada puede detener el paso arrollador del tiempo. Oigan lo que dice Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Ninguno de nosotros puede controlar, ninguno de nosotros puede predecir cuándo se va a morir. Y si lo supiera, no puede decir, no, ya, yo no me voy a morir. Yo voy a controlar mi aliento de vida. Yo voy a hacer que mi espíritu no abandone mi cuerpo cuando le llegue el tiempo de morir. No. Hay personas también que en el mundo utilizan la impiedad, los trucos, los engaños para salvarse. Tiene un problema legal, lo dilata muchísimo, y utiliza muchas armas, muchas herramientas humanas para retardar ese juicio, o para salir ganancioso del mismo. Pero en esta batalla no hay ninguna impiedad que se pueda utilizar. No hay ningún arma que podamos utilizar y salir victorioso. Nos vamos a morir el día determinado por Dios. Y es como si nuestras vidas fueran un barco que va flotando en un río, óigame bien. Y ese barco va caminando y de repente cae al final en una catarata. Imagínense que cae en la catarata de Niágara o la catarata de Iguazú. Va camino a una muerte. Nosotros vamos flotando en ese río. Lo segundo que nos dice Moisés: son como un sueño. En esta vida es real lo que vemos, claro está. Muchos hombres, muchas mujeres están soñando que tienen riqueza, que tienen poder, que tienen honores, que tienen el reconocimiento de otra persona, que tienen fuerza, que disfrutan, tienen placer en muchas cosas. Pero llegará el momento en que van a despertar de ese sueño y se van a dar cuenta que todas esas cosas por las cuales lucharon, todas cosas, esas cosas las que apreciaron tanto, eran como un sueño. Y van a ver que todo ha pasado. ¿Por qué? Porque las personas no consideran lo breve que es el tiempo en esta tierra. Y las personas viven de bonche en bonche, como dicen los jóvenes, de fiesta en fiesta, de can en can, como si eso fuera el sentido de la vida. Y la vida no es eso, lo que nos está diciendo Moisés aquí. ¿Y qué pasa? Que de repente esa persona ha despertado. ¿Usted sabe dónde? Con la muerte. Camino a una condenación eterna. El hombre vive y sueña como si nunca ha de morir. Pero dice la Escritura, de cierto todos morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Todos nosotros morimos, tú y yo moriremos. Qué desagradable suena eso, ¿eh? Qué fuerte hoy en la noche hablar de la muerte, pero es una realidad. Miren la ilustración del rico y Lázaro. Había un hombre rico, dice la Escritura, que se vestía de púrpura, de lino todos los días, hacía banquete con esplendidez. Como dicen los jóvenes, sería un bonche cada noche, cada día, un can, una fiesta, una pachanga, disfrutando de la vida. Y había un mendigo también. Ambos murieron y el rico en el Hades alzó los ojos estando en tormento. Y allí fue que se dio cuenta del sueño que él estaba viviendo. Fue en el infierno donde él despertó de este sueño. La vida es un sueño. Lo único seguro es la muerte. No seamos nosotros como personas que están durmiendo. La tercera ilustración que nos da Moisés de que la vida es breve y la muerte es segura está en el versículo 6. Es como la hierba. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. La hierba crece en la mañana con mucho frescor, pero viene el calor abrasador del día. Se seca, se cae y se pierde. Y así somos nosotros. Cuando estamos en nuestro vigor, no creemos que estamos acabando. Creemos que nos estamos llevando el mundo por delante. Mucha fortaleza, mucho ánimo. Pero llega la tarde, llega el verdor de nuestras vidas. Y ya la hermosura y la fortaleza se pierde. Llegan las enfermedades que antes no teníamos. Los dolores continuos que siempre están ahí. No se van, lo que hace es que cambian de sitio. Hoy me duele el cuello, pero ¡ay! Mañana me duele el hombro. Y está ahí, se me fue el dolor del cuello, pero me duele el hombro. Y después me duele la pierna. Es algo continuo y constante. Y nosotros somos así, como la hierba, que con el paso del tiempo va perdiendo su hermosura. ¿Cuántos artistas de cine vienen a tu mente que eran esas estrellas, esos hombres galantes, buenos mozos, esas actrices hermosas? Ya no están. Piensa. Ya no están. Y cuando uno las ve, ahora ya con el paso de los años, la piel se ha secado y están llenas de arrugas. Es una realidad y eso es lo que nos está diciendo. Esos hombres, esas mujeres con mucha belleza, mucha vitalidad, han desaparecido. Y es lo que Moisés está viendo. La vida nuestra sobre esta tierra es breve. Es como un torrente de agua. Es como un sueño. Es como la hierba que crece en la mañana y es luego cortada y se seca. Generación va, generación viene. Y tú y yo vamos presurosos hacia el polvo. Y tú te preguntarás, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué debemos morir? ¿Por qué Dios hizo una creación tan maravillosa en el ser humano para que tenga que perecer? ¿Cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, permite que las personas mueran? ¿Cuál es la causa por la cual el hombre tiene que pasar tantas penurias? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Somos transitorios y mortales por causa de nuestro pecado y de la ira de Dios. Moisés nos dice en el Salmo 90, en el versículo 7, en el versículo 9, que esos israelitas fueron consumidos por la ira de Dios. Fíjense cómo dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La ira de Dios viene como consecuencia del pecado del hombre. Y la causa de todas estas penurias que tenemos es fruto de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Por nuestras maldades viene la ira de Dios sobre nosotros. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, dice la Biblia de las Américas. Es la ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso es que la vida es breve, por eso es que los hombres han de morir, porque hemos pecado. Y la paga del pecado, dice Romanos, es la muerte. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, nuestro representante, nuestra cabeza federal, pecó. Nosotros estábamos representados en él. Nosotros pecamos con él. Y ese proceso de muerte que afectó a él, nos afecta a nosotros. Más adelante, Pablo dice que la muerte reinó aún sobre aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero él era nuestra cabeza y nosotros pecamos en él. Y por eso viene la ira de Dios sobre mí y sobre ti. Por eso viene el decaimiento de nuestras fuerzas. La vida del hombre es breve y la muerte es segura. Lo segundo que hemos visto, que esa ira de Dios viene sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y lo tercero que quiero que veamos es, ¿qué aplicaciones tenemos aquí? ¿Qué aprendemos de todo esto? Versículo 12 del Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero, clamar al Señor. Óyeme bien, clamar al Señor que nos enseñe a contar nuestros días en esta tierra. ¿Y por qué? Bueno, lo primero es porque la vida es breve, el tiempo es corto. Dios ha puesto un límite a nuestros días sobre la tierra. Los días tuyos y los míos tienen un comienzo y tendrán un final y debemos reflexionar sobre esto. Todo aquello que puede ser contado tiene un fin y nosotros debemos clamar al Señor que nos enseñe a contar nuestros días porque la vida es breve. Señor, hazme saber mi fin para que sepa cuán efímero soy yo aquí en la tierra. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Señor, enséñame a contar mis días. Si yo le preguntara a ustedes, a muchos de los que están aquí, a los hombres y a las mujeres, ¿cuántas camisas tú tienes? Me darías un número aproximado, 6, 8, 12, 16, 20, yo no sé. Pero yo te apuesto que tú la puedes contar. Y los pantalones que tienes, y los zapatos que tienes, y los carros que tú tienes, y si tienes una motocicleta, y si tienes una bicicleta, también lo puedes contar. Hoy el Señor nos está diciendo, aprende a contar tus días. Tú eres muy dedicado a contar lo que tú tienes a nivel material. Cuenta tus días, es lo que el Señor te está diciendo hoy. Mire, a mí no me importa mucho lo material, mi hermano. Eso no es lo mío. Lo mío es la intelectualidad, la inteligencia y esas cosas. Yo soy un hombre alto de mente y no tengo interés en las cosas terrenales. Pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Que aún los sabios mueren, perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. El sabio y el insensato mueren igual. Tú debes aprender a contar. ¿Por qué? Primero, porque el tiempo es corto. Segundo, porque el tiempo es incierto. ¿Qué va a pasar con nosotros en el día de mañana? ¿Qué va a pasar con nosotros en los próximos minutos? Segundos, horas, días, semanas, meses, años. ¿Tú y yo no sabemos lo que va a ser de nosotros? Miren lo que está pasando en Haití. Muchas de esas personas que han muerto no sabían que se iban a morir así. Y hay en la Escritura el ejemplo del hombre rico, que a él estaba yendo tan bien, que él dice, yo voy a derribar mi granero, yo voy a hacer una nave mayor para mi empresa, yo voy a ampliar mi oficina. Porque yo estoy produciendo tanto, tanto fruto. Yo tengo tantos bienes que tengo que tener granero más grande. Y cuando lo acaba, dice, yo voy a decir a mi alma, alma, ahora, tú tienes mucho, tú has luchado, tu propio esfuerzo te lo has ganado. Ahora reposa, come, bebe, regocíjate, dice él. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ese hombre hizo todos los planes del mundo, pero él no sabía que ese día, esa noche, Dios le iba a pedir su alma. Qué absurdo, ¿Qué es absurdo? O que nosotros nos pasamos la vida buscando cosas materiales, cosas que son perecederas, y las cosas importantes, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no lo estamos buscando. Hay un salmo, el Salmo 49, en el versículo 11, que nos dice lo siguiente. Hay personas, lo estoy parafraseando, cuyo íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Hay personas que piensan que la casa que tienen, por la cual están afanadas, que el carro que tienen, que los trastes que tienen, en buen dominicano, van a ser para siempre. Y eso no es así. Lo que tú tienes hoy le pertenecía a alguien. No, yo tengo muchos terrenos. Mira, yo tengo 5 fincas, 20.000 tareas de tierra. ¿Y qué? Esa tierra no era tuya, era de otra persona antes y ahora es tuya. Y el solar donde está tu casa, si tú la construiste, era de otra persona y tú se lo compraste a otra persona, o tu papá o tu abuelo se lo compró a otra persona. Pero muchos piensan que lo que ellos tienen va a ser por toda la eternidad. Y se olvidan que su tiempo sobre esta tierra no solamente es corto, sino que es incierto. ¿Quién te garantiza que saliendo de aquí tú no vas a tener un accidente automovilístico? ¿Quién te garantiza a ti que no va a haber un pequeño coágulo que va a ir a tu cerebro y que te vas a morir de un derrame cerebral? ¿Quién te garantiza que no te van a descubrir un cáncer en corto tiempo? Hablaba con un hermano en el tiempo de oración antes del culto, que me dijo que un amigo de él, de 34 años, tiene un cáncer en el cerebro. Él le daban unos mareos. Cuando lo chequearon, un cáncer en el cerebro de los más complicados, de los más dañinos que hay. Nosotros no sabemos cuándo llegará la muerte. Y a los jóvenes yo les digo hoy, no piensen que la muerte no toca a los jóvenes. No piensen que la muerte solamente toca a las personas mayores. Los niños y los jóvenes también mueren. Si Dios en su misericordia les concede vivir una larga vida, se van a dar cuenta que esa vida no es tan larga como parecía. Por eso huyan de las pasiones juveniles, huyan de la arrogancia de la juventud. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud antes que sea demasiado tarde. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, porque la vida es breve, el tiempo es corto. El tiempo que nos resta es incierto. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, porque la vida es un sueño y la apariencia de este mundo pasa. Oye bien, la vida es un sueño y la apariencia de este mundo pasa. En cierto modo, esta vida es como un gran escenario. A algunos le toca el papel de ricos, a otros le toca el papel de pobres. Unos tienen un papel de poderosos, otros no son poderosos. Unos son príncipes, otros son mendigos. Pero ese papel durará solamente mientras dure la obra. Es una apariencia que va a pasar. ¿Ustedes saben lo que pasa? Que esa apariencia es tan buena. Y ese papel que a mí me dieron me gusta tanto que yo me quiero quedar con él. Yo no me quiero ir a ese papel, me gustó. Me gustó mucho el papel. Y se me olvida que es un papel. Y entonces somos tan bárbaros que decimos, mira, a mí me tocó el papel de príncipe y a ti el de mendigo. Tú estás mal, yo soy el príncipe de este país y tú el mendigo. Qué ridículo, ¿eh? Qué barbaridad como nosotros nos apegamos a ese papel. Un actor se reconoce no por el papel que le toca, sino por el desempeño que hace de ese papel, ya sea rico, pobre, príncipe o mendigo. Y Dios te va a pedir cuenta por el papel que tú estás desempeñando, si tú estás viviendo para la gloria de Él o no. Cuando llegue la muerte, ya no vamos a estar representando ese papel. El rico y el pobre es lo mismo en la tumba. El gusano no respeta eso, no respeta al poderoso y al no poderoso, no respeta al príncipe y no respeta al mendigo. Todas las actuaciones terminan en la tumba. Y lo importante es que nosotros vivamos para Dios. No te aferres a la actuación que te ha tocado en este mundo. Vive para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es que bueno ese papel. Oye, llamar la atención de todo el mundo. El ser reconocido cuando llegue a los sitios. Entonces nos vamos tras esas cosas. Cuando los españoles vinieron aquí, los indios le daban oro a los españoles en intercambio. Y los españoles le daban muchos espejitos, muchas cuentecitas. Y ellos felices de la vida, cogiendo espejitos, y dándole su oro. Y así estamos nosotros. El oro nuestro, de nuestro vigor, de vivir para Dios, se lo estamos dando al mundo. Y el mundo nos está dando espejitos, cosas que no tienen valor. ¿Tú viste? Llegué hasta el sitio y me dijeron don fulano. Todo el mundo me reconoce porque yo soy don fulano. ¿Y qué? Porque tengo tanta tarea de tierra. ¿Y qué? Porque tengo tantos millones de pesos. ¿Y qué? En la tumba el gusano no reconoce eso. ¡Qué ridículo como tú te apegas a ese papel! Eso es lo que debemos ver nosotros. La verdadera riqueza son las espirituales. Son las que confortan nuestras almas en un momento de aflicción. Son aquellas que nos acercan a Dios, que nos hacen crecer a la imagen de Jesucristo. Yo he estado al lado de personas enfermas de gravedad que pueden morir al otro día. Y esas personas no hablan de la finca que tienen, ni de la tierra, ni del dinero. No, hablan de que sus almas están en paz con Dios, que han pedido perdón por sus pecados, que han entregado su vida a Jesucristo. Podrán tener una almohada rellena de dinero, de pluma de ganso, de pluma de pato, lo más fino del mundo. Y eso no le va a dar alivio a su conciencia, mis hermanos. Solamente Jesucristo da alivio a nuestra conciencia. Salomón fue un hombre sabio. Rico. Disfrutó de todas las cosas terrenales que puede tener un hombre. Y al final dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Y por qué? Porque la apariencia de este mundo pasa. Usted ve la historia, los grandes imperios, Roma, Babilonia, Persia. Recuerde las personas que eran más ricas en el mundo hace 5 años, 10 años, 15 años, ya muchos no están. Esos líderes políticos, grandes descubridores de ciencia, muchos ya no están. ¿Por qué? Porque pasaron, y tú y yo también vamos a pasar. ¿Y cuál debe ser nuestro clamor? Señor, no nos dejes ser atrapados por el brillo de esos espejitos que se venden en el mundo, en la feria de la vanidad. Y enséñanos a contar nuestros días, sabiendo que son cortos, sabiendo que son inciertos y que pasan como un sueño. Otra aplicación. Clamemos a Dios, no solo que nos enseñe a contar nuestros días, sino que traiga sabiduría a nuestros corazones. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Dios. ¿Esa es la sabiduría? Job 28:28 nos describe la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, tener temor de Dios es ser sabios, vivir vida piadosa, creciendo en piedad, creciendo a la imagen de Jesucristo, apartándose del mal, buscando el rostro de Dios continuamente. Aquí no dice que la sabiduría es tener mucho dinero. Aquí no dice que la sabiduría es tener mucho placer y mucho poder, no. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Eclesiastés 8:5 dice lo siguiente. Oigan. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Óigame bien, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El sabio sabe cuándo es el tiempo de hacer cada cosa. El sabio pone en orden sus prioridades. El sabio sabe que Dios es lo primero en su vida. Sabe que su familia va luego. Pone cada cosa en orden. El sabio trabaja. El sabio aprovecha bien el tiempo. El sabio es diligente. ¿Y sabes lo que dice Jeremías? Aún las aves saben cuándo es el tiempo para hacer las cosas. Oigan esto. Aún la cigüeña, dice Jeremías 8:7, en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Las aves saben distinguir las estaciones, ellas saben cuándo volar al sur, porque viene el invierno y viene el frío, pero el hombre no sabe distinguir esas estaciones. Nosotros muchas veces no vemos el trato de Dios para con nosotros. Y no cumplimos lo que Dios nos manda y no evitamos el peligro. Y aquí se nos dice, sé sabio, pero sabio para discernir el tiempo y el juicio. Y Dios está hablando a tu corazón hoy, diciéndote, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No seas como Jezabel, que dice en Apocalipsis 2, que le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Y qué dice Dios? He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y tú estás aquí hoy, y Dios te está diciendo, mira, la vida es breve, la muerte es segura. Esto viene porque la ira de Dios está sobre nosotros. Sé sabio, pon la sabiduría en tu corazón. Sígueme a mí, sigue mi camino. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y dices, no. Yo sé que eso es verdad, pero mañana, déjame con mis espejitos, déjame seguir jugando con lo que yo tengo aquí. Mañana yo me voy a convertir al Señor. Yo sé que es la verdad, mañana yo voy a entregar mi vida a Cristo. Pero el tiempo es corto, es incierto. Tú no sabes qué va a ser del día de mañana. Pero yo quiero que tú también traigas sabiduría a tu corazón, reflexionando en lo que hemos oído. La vida es breve. Nuestros días en esta tierra tienen un comienzo y un final. Y yo quiero que tú y yo reflexionemos en los avisos que la muerte nos está dando. ¡Ay, qué fuerte, qué desagradable! Por eso lo dice la palabra de Dios. Los avisos que la muerte nos está dando. Dice el Señor, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que le espera. ¿Tú has visto a parientes tuyos morir? Tu padre, tu madre, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas. ¿Quién de nosotros no ha ido a la funeraria a llorar a un ser querido? Yo creo que todos lo hemos hecho. Eso es la muerte dándonos un aviso. ¿Quién de nosotros no ha ido a la funeraria o ha perdido a un amigo entrañable del vecindario, del barrio, alguien jugaba pelota con usted, o baloncesto, o tenis, o que maroteaba por allá, por su barrio con usted, un compañero de trabajo también? ¿Tú sabes qué es eso? Dios te está dando un aviso, te dice, reflexiona. Mi hijo, trae sabiduría a tu corazón. Cuando Dios pone la mano sobre una persona que muere, nos está dando un aviso a todos nosotros. Cuando en Haití nos dicen que hay 2.000 personas con cólera y 250 que han muerto, es un aviso que Dios nos está dando a nosotros, a los que quedamos vivos. La muerte de parientes, la muerte de amigos cercanos. ¿Y el envejecimiento de tu cuerpo? ¿No te dice nada? Quizás tú no puedes oír la muerte hablándote al oído, pero puedes sentir sus dardos. Tú tienes colesterol y antes no lo tenías. Hoy tienes un problema del corazón, antes no lo tenías. Ahora sufres de la presión, antes no tenías ese problema. Tienes cálculos en los riñones, tienes piedra, como decimos nosotros. Sufres de asma, alergia, diabetes. Ya el pelo empieza a ponerse blanco. O empieza a caerse. ¿Y qué tú crees que es eso? ¿Qué aviso es ese? ¿Que tú estás más fuerte y más joven? No. No es eso lo que el Señor te está diciendo. Ya la vista molesta. Hay que usar lentes. Las mujeres, usted la ve muy arregladita y cosas. Pero de que sacan esos lentecitos y se lo ponen para leer, tú dices, pasa de los 40 ya. No vale nada que tú hagas nada. Eso es así. Ya uno no oye como antes, la audición empieza a fallar. Los dientes quizás están todos, pero hay algunos cuando usted mastica, ya duele. y hay que hacerse puente, hay que hacerse injerto y muchas cosas. Ya la voz es temblorosa. Uno va a llamar a alguien, ¡wow! Y le sale un chorrito, ¡wow! No le sale. Antes uno pitaba en el barrio a los tipos, bueno, en el tiempo de nosotros, de casa en casa, uno se paraba al frente y le pitaba al amigo que estaba llamando con un pito que teníamos en el barrio de nosotros. Yo hago así, no me sale nada. Ya el cuerpo no es tan fuerte como antes. Ya hay algunos que necesitan dormir siesta después del mediodía y otros que si no la duerme, se duerme donde quiera que esté. Ya no soporta las presiones como antes. Antes usted estaba en el trabajo y le ponían los problemas. 5, 10, 8, 12, 15 problemas. Póngamelo uno detrás del otro y lo voy a resolver todito. Ahora llega uno y el mundo se nos está cayendo encima. Antes no era así. Ahora salen a flote enfermedades, debilidades que antes no teníamos. Ahora, todas estas cosas, ¿qué son? Señales. Señales de que estamos decayendo cada día. Señales de que ya no somos tan fuertes como antes. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio. ¿Alguna vez tú has pensado, te has visto a ti mismo muriendo? Supongamos que el Señor nos concede morir en nuestras camas. Ya sea de vejez, o ya sea de enfermedad, pero en nuestras camas. ¿Usted se imagina cómo va a ser ese día? Usted ha estado en una convalecencia 15 días, un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que sea. Y llega ese día y amanece. Se sale el sol, pero usted está despierto desde temprano porque usted no puede dormir por los dolores y el decaimiento que tiene. Tos, sed, problemas. Y usted sabe que su fuerza va fallando, porque uno sabe lo que pasa dentro de uno. Y ese día usted quiere que le abran la ventana para ver el sol por última vez. Y ese día está su esposa al lado suyo y el médico que pasa siempre temprano a chequearlo. Pero usted ve que ese día ya hay un movimiento raro ahí. Hay susurros entre el médico y su esposa. Y usted capta ya en ese momento que él está diciendo que ya no queda mucho tiempo, que ya no hay esperanza, que ya su cuerpo está sumamente deteriorado, que se ha hecho mucho por usted, pero que ya la ciencia tiene sus límites, que es un proceso de desgaste del cuerpo por la vejez, o es un proceso en el cual ya esa enfermedad lo ha deteriorado demasiado, y el médico le dice a su esposa, su compañera de 10, 20, 30, 40, 50 años, mire, llame a sus hijos, que ya le quedan pocas horas de vida, yo no creo que él llegue esta noche. Y llama a su esposa, a sus hijos, y llegan sus hijos, y llegan sus amigos más íntimos para verlo por última vez. Y piensa que eres tú que estás en esa cama, y que son tus hijos que están alrededor, y que están hablando de ti y no de otra persona. Y usted ve y entiende la realidad, que ya no queda mucho tiempo. ¿Y qué usted le dirá a su familia en ese momento? ¿Qué tú le vas a decir? Cuida los millones de pesos que tenemos, cuida toda la tierra que tenemos, cuida todas las casas que tenemos. No, en ese momento tú no vas a estar pensando en eso. Tú vas a pensar en Dios y en su gloria. Y tú le puedes decir, si eres un creyente que está muriendo, mira, yo sé que mi Redentor vive, no se preocupen por mí. Yo estoy firme en el Señor, yo sé que mi Rey, yo sé para dónde voy. Y le va a decir a su esposa, mira mi amor, no te abatas, aunque tenga, son 40 años juntos y yo sé que voy a morir, pero el Señor está en control de todo. El Señor va a cuidar de ti. Y yo te encomiendo en la mano del Señor y en la mano de tus hijos. Dios es el defensor de viudas. Dios cuida a los huérfanos también. Y sigue pasando el tiempo. Ya usted se ha despedido de sus hijos, pero ya no puede hacer más nada. Y todos los que están alrededor de usted ven que ya usted no puede hablar, que usted quiere comunicar una última palabra, que usted le quiere decir que usted lo quiere. Que estén confiados, que estén tranquilos, pero ya no salen palabras de sus labios. Usted está ahí viendo a su familia alrededor suyo. Usted no puede casi respirar, usted casi no puede ver, no puede oír, no puede levantar su mano para agarrar la mano de su esposa, de su compañera. Y ellos piensan que usted está muerto y usted todavía está agonizando. Y oye que su hijo dice, papi se murió, él está muerto. Y no se siente el pulso y alguien responde, no, pero todavía él está respirando y se acerca a la familia para estar al lado de usted, pero ellos no pueden hacer nada. Cuando venga ese día, ¿cuáles van a ser tus sensaciones? ¿En qué tú vas a estar pensando? Cuando llegue ese momento final, cuando tú mueras y tu alma sea separada de tu cuerpo, nosotros los creyentes vamos a entrar en la presencia de Dios. Y nosotros nos vamos a parar delante de la gloria de Dios. Y vamos a ver a aquel a quien han visto nuestros ojos a través de la fe. Lo vamos a ver por vista. Vamos a ver a aquel a quien ama nuestras almas. Y ahí ya no va a haber más llanto, ni más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor. El Cordero de Dios va a enjugar cada lágrima de los ojos de nosotros. Y en ese momento nos vamos a gozar, porque para eso es que hemos vivido. Vivir para la gloria de Dios, mis hermanos. Jehová es nuestro Dios, allí nos gozaremos, allí nos alegraremos en la presencia de Dios por siempre. Allí no habrá sombra, allí no habrá oscuridad, será una luz continua, eterna. El sol allí no se pone más, no menguará la luna, porque Jehová es luz perpetua para nosotros. Allí el Cordero nos va a pastorear y vamos a estar gozosos para siempre. Piensa en esto, si tú no te mueres en un accidente y mueres en tu cama, tú vas a pasar por esa situación. Pon la eternidad delante de tus ojos, mis hermanos. A nosotros los creyentes lo que nos espera es algo glorioso. Glorioso, vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. El aguijón de la muerte no es ningún problema para nosotros. Ya Cristo pasó por eso. Ya Cristo abrió un camino. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por más triste que sea, lo que más debemos desear es que nuestros parientes mueran en el Señor. Para poder decirle, mira mis hijos, no nos vamos a ver aquí, pero nos vamos a ver en el cielo y vamos a gozar de Dios para siempre, todos juntos. Es de la mayor gloria que podemos tener, es el mayor regalo que nosotros podemos tener en nuestra vida. Ahora yo le digo a los que están aquí que no conocen al Señor. Yo quiero que tú reflexiones en esto que hemos visto, pero a la inversa. Lo que será la muerte sin Cristo, porque hemos visto lo que es la muerte de un creyente. Tú te estás muriendo. Tú has vivido toda la vida para ti, buscando poder, buscando placer, haciendo de todo en este mundo. Siendo tan malo como has sido toda la vida, te estás muriendo. Tú oyes que el médico le dice a tu esposa que llame a las personas, a tus familiares. Pero tú no te despides con ellos, con tranquilidad, sino con angustia e inquietud. Y llega el momento en el cual tú no puedes hablar. Si pudieras hablar, le dirías muchas cosas que no le dijiste a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tus familiares, mientras estuviste en vida. Pero ellos ven en ti una mirada de inquietud, de desasosiego, de angustia que ellos no pueden interpretar. Y tú tratas de mantener la calma, tú tratas de tranquilizarte. El doctor te ve en esa inquietud y te inyecta un calmante para aliviar tus dolores, para que puedas dormir. Y en ese momento sientes que te estás muriendo. Pero no hay gozo en ti, tu alma se llena de terror, de sombras negras, gran oscuridad, te fallece tu corazón. No hay ángeles alrededor que te lleven a la presencia de Dios, no hay paz, no hay querubines, no hay serafines para llevarte a un mundo de gozo. Entonces sientes ese dardo de la muerte, sientes esa flecha y es un dardo envenenado. Sientes como la ira de Dios está sobre ti. Sientes como por el furor de Dios eres consumido y todo a tu alrededor no es gozo, no es luz, es lamento. Llanto, crujir de dientes, no hay risas, sino lágrimas, gritos desesperados de almas en agonía. Sientes una sed que no se te quita y eso por toda la eternidad. Estás sufriendo pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A ti que tantas veces, óyeme bien joven, te predicaron el Evangelio y te burlaste del Señor. Te burlaste, eso no es para mí. Yo tengo una mente muy grande, muy alta, eso es poca cosa a Jesucristo. Y ahora estás sufriendo por toda la eternidad. ¿Tú sabes por qué? Porque tuviste por inmunda la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por ti. Y recuerda las veces que te predicaron el Evangelio y te burlaste de esa predicación. Y ahora estás sufriendo sin reposo día y noche. El humo del tormento subiendo por los siglos y ya no hay salida, ya no hay escapatoria, no hay purgatorio, no hay descanso. No hay nada que tú puedas hacer. Como dice la Escritura, está establecido que los hombres mueran y después de esto el juicio, que mueran una sola vez en ese sentido, el juicio. Reflexiona, mi amigo, reflexiona, mi amiga, reflexiona, mi hijo, mi hija, lo que va a ser la muerte sin Jesucristo. Clama a Él que tenga misericordia de ti. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo para la salvación de tu alma, porque Él es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, dice Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único camino al Padre. Pídele en este día a ese Dios todopoderoso que te enseñe a contar tus días de manera que traigas al corazón sabiduría. Porque el tiempo es corto, la vida es incierta, el mundo pasa. Pero en Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de pecados. Y si tú mueres en tu cama, como hemos descrito, como un hijo de Dios, tú vas a estar en gloria por toda la eternidad. Gloria a Dios por Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado en ese Cordero que sufrió tu ira por mí. De manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso debe motivarnos a nosotros a vivir para las cosas celestiales. Y debe motivarnos a nosotros para que otros obtengan de gracia lo que nosotros de gracia hemos recibido en Jesucristo. Y pedir por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, sabiendo el triste fin que les espera sin Jesucristo y el fin glorioso que espera a aquellos que tienen a Cristo. Y ustedes saben una cosa más, mis amados. Nos lleva a poner en orden nuestras prioridades y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas nos serán añadidas. Eso es lo importante, que el día de nuestra muerte estemos en paz con Dios y hayamos utilizado los dones que Él nos ha dado para su gloria y vivamos para honrar al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Bendito Dios que moras en los cielos, a ti y solo a ti queremos dar gloria en esta noche, en este día. A ti y solo a ti queremos dar gloria en nuestras vidas y pedirte perdón, Señor, porque muchas veces no hemos vivido para ti. Perdona tú nuestros pecados, Señor. Sé propicio a nosotros. Sabemos que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. Y nosotros, Señor, queremos gozarnos en ti, tener el gozo de tu salvación y alcanzar tu misericordia. Oh Dios, oramos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, y te pedimos que tú los enseñes a contar sus días al igual que a nosotros, de manera que traigamos todos sabiduría a nuestros corazones. Padre, henos aquí en tu presencia, deseosos de vivir para ti. Oramos por aquellos, Señor, que durante tanto tiempo han oído tu palabra. Sálvalos, Señor. Dales la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Y a nosotros, los creyentes, ayúdanos a vivir con nuestros ojos puestos en la eternidad. A ti damos gloria y honra y pedimos tu bendición en Jesucristo. Amén.